Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Isabel Viana, por ejemplo, buen día.
Buen día a todos.
¿De Peñarol?
No. A política futbolística, ¿cómo se dice eso?
Graciano Pascale, sí.
Ácrata futbolística.
Este es uno de los felices.
Sí.
De los resucitados.
Bueno, los muertos que vos matáis.
Estuviste a punto de matar a Peñarol hace algunas semanas en estas tertulias.
Una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que en el fútbol los resultados mandan.
Ah, sí.
Los resultados mandan, entonces se puede pasar de la vida a la muerte y viceversa en función de los resultados, ¿es así?
Gonzalo, ¿usted también?
Manja, a muerte.
Y por lo tanto,
y muy contento.
Agrandadicto.
Y aparte porque había escuchado un chiste que no me gustaba nada.
¿Cuál?
¿Cómo le decían a Peñarol?
Uy, le han dicho tanta cosa.
Pero no sé si es muy original, para mí fue original porque yo no lo había escuchado, le decían Rodrigo. ¿Sabes por qué?
No.
Porque hace 10 años que murió y lo seguían bailando.
Con un chiste como es el que disfruta es Rubén Villaverde, enfermo bolso.
Dedicado a la actividad internacional, por lo tanto, que se entretengan.
Bueno, vamos a los temas de esta mañana. Desde las 8, hoy, los docentes de primaria, secundaria y UTU están eligiendo a estos nuevos miembros que tendrán los órganos de conducción de la educación. La nueva ley, aprobada en diciembre de 2008, prevé que los docentes elijan a 2 de los 5 integrantes del CODICEN y 1 de los 3 cargos en cada uno de los consejos desconcentrados de primaria, secundaria y UTU. Para estas elecciones se han presentado 2 lemas, uno que está ligado a los sindicatos de docentes y el otro integrado por docentes independientes y vinculados a los partidos tradicionales. Graciano, ¿empiezas tú con este tema?
Sí, y creo que en la misma introducción que tú haces, Emiliano, que de alguna manera traduce un poco la opinión general que todo el mundo tiene de este tema, me parece que hay una de las claves justamente de esta elección. Tú decías, por un lado, listas vinculadas a los sindicatos y por otro lado, listas de personas vinculadas a los partidos tradicionales. Bueno, la gente olvida decir que las listas de los sindicatos son listas del Frente Amplio. Entonces, cuando uno ve el problema por la mitad, se le escamotea una parte de la realidad. Es decir, ya no vale aquello de decir esto es sindicalismo y esto es partido político. Eso me hace acordar cuando yo estaba en facultad, que hace ya unos cuantos años, y yo estuve antes y después del golpe de Estado, o sea, empecé antes del golpe de Estado e hice la carrera, la mayor parte de la carrera después, pero en el periodo de lo que llamamos preparatorios y después en la universidad, que por supuesto las asambleas estudiantiles eran pan de todos los días, cuando ganaba y ocurría la mayor parte del tiempo las opciones de izquierda, que en ese momento eran mayoritarias en el estudiantado, bueno, obviamente eran triunfos, entre comillas, gremiales. Cuando esas posiciones eran derrotadas, eran triunfos de los partidos tradicionales. En realidad, ¿por qué? O sea, triunfa el gremialismo cuando gana un sector y pierde el gremialismo cuando gana otro. No es verdad, sencillamente no es verdad. Y una de las grandes causas de esto es el embanderamiento absoluto de los gremios con los partidos, con un partido político en especial. Porque el gremio como tal, si uno lo analiza, digamos, en sí mismo, no tiene por qué tener una identificación partidaria. El gremio es un grupo que nuclea a personas que hacen una misma actividad, que están vinculadas a un mismo interés, cuyos integrantes son libres de elegir el partido político que quieran cuando llega la elección y no tienen por qué mezclarlo con la actividad gremial. En Uruguay eso se ha ido perdiendo y quizás en esta elección de hoy, cuyo resultado muchos podemos prever, pero no podemos saber las magnitudes finales que va a tener, quizás haya alguna sorpresa, porque si las listas gremiales no obtienen el 70 u 80% de los votos, digamos, y obtienen cerca del 50%, hay un problema muy serio. Porque quiere decir que las listas gremiales no representan a la mayoría del gremio. Entonces, ¿qué lista gremial es cuando no representa a la mayoría del gremio? Si es que fuera el caso.
Sí, el alineamiento de las listas gremiales con la izquierda tiene sus matices también, porque es notorio que hay docentes, algunos de ellos conocidos, que no van a acompañar a esas listas, pese a ser de izquierda. Uh-huh. Hay docentes que hasta les molesta el hecho, por ejemplo, de que algunos de los candidatos hayan dicho que van a funcionar, si son electos, mandatados por los gremios. Tengo, por ejemplo, en la cabeza el caso de la profesora Carmen Tornaría, uh-huh, que ha hecho estas críticas, ¿no? Por otro lado, también se sabe que hay docentes de izquierda apoyando esas listas que decíamos, están más bien encabezadas por docentes pertenecientes a partidos tradicionales. O sea, tiene sus matices la cosa, ¿no? Y todavía hay que agregar uno más, el voto en blanco nulo, porque hay sectores radicales de los sindicatos que están promoviendo que se vaya a votar, porque es obligatorio, pero no se acompaña ninguna de las listas en función de lo que fue en su momento el rechazo de los gremios a la ley de educación. ¿Qué dice Rubén?
El ensañamiento que en los últimos días se ha desatado sobre esta lista identificada como sindical que lidera la maestra Teresita Capurro, a mí me tiene absolutamente sorprendido. En particular desde el diario El País, hay una prédica constante sobre un alineamiento de dudosa moralidad de la maestra Capurro con el Frente Amplio. Y es bueno detenerse y mirar un poco cómo es que funcionan los sindicatos de la educación. En este caso, ¿quién es que va a ejercer la representación en caso de resultar electa? La maestra Teresita Capurro no se lo niega a absolutamente nadie. Ella es demócrata cristiana. De eso no cabe la más mínima duda para quienes conocemos a Teresita Capurro. Tampoco cabe la más mínima duda de su actuación absolutamente independiente, que ya lleva cerca de 40 años de actividad militante en el movimiento sindical, pero también en los movimientos barriales. Hay que saber que Teresita Capurro es una persona de altísimo reconocimiento en el departamento de Soriano. Ella es una maestra rural. Ella además es profesora de lenguas en UTU. Es una profesional destacadísima, que además ha liderado en los últimos años una lista, la número 27 en el magisterio, efectivamente integrada por gente de todos los partidos políticos, y esto no es ningún invento. Su mano derecha dentro del sindicato ha sido un individuo muy destacado dentro del Partido Nacional, el maestro Gustavo Macedo, quien en esta última elección, para la segunda vuelta electoral, terminó diciendo: yo no voy a votar a la calle, voy a votar a Mujica, lo que no lo califica como frente amplista, tanto que el maestro Gustavo Macedo oportunamente integró el honorable directorio del Partido Nacional. O la maestra Viera, que llegó a estar en la escuela 95 del Cerro y es era una militante del Partido Colorado. Teresita Capurro ha liderado una lista, antiguamente se llamaba Agrupación Pluralista Independiente, y efectivamente era una lista que representaba distintas tendencias en oposición a 4 o 5 listas más, muy claramente identificadas con la izquierda más tradicional. Y desde hace 20 años el sindicato de los maestros es gobernado por esta tendencia, que efectivamente es pluralista. O sea, cuando Teresita Capurro dice que ella ha mantenido la independencia de clase, que ha liderado un sindicato con estas características, no está mintiendo. Hay hechos absolutamente contundentes que la distancian de lo que se pretende significar como que va a estar absolutamente alineada al gobierno. Es más, por el PIT-CNT llegó a liderar una marcha ante el Ministerio de Economía e hizo un discurso de 25 minutos tirándole duramente al entonces ministro Daniel Bastori por el famoso 4.5% de la educación, haciendo gala de su independencia de clase, que la ha llevado con enorme dignidad. Y ella luego acompañó la candidatura de Daniel Bastori.
Gonzalo, escuchabas a Rubén impresionado.
Es que no sabía que él era el jefe de propaganda de la candidatura de...
También he hecho eso.
No, a mí este tema es un tema complicado, porque mi principal objeción aquí es a la ley de educación. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la ley. No considero que sea bueno en este momento para el Uruguay de que los docentes tomen una posición tan protagónica en el manejo del gobierno de la educación, que es totalmente distinto a ser docente. No estoy diciendo que los docentes no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, si hay gente que tiene además condiciones para ejercer el gobierno de la educación. Y el hecho de ser maestro o profesor no lo otorga. Así que a mí esta insistencia en que un gremio que ya de por sí es y ha demostrado ser tremendamente poderoso tome todavía más poder secuestre, a mi modo de ver, en cierta forma, una institución democrática como es la educación de un país, a mí me resulta incluso bastante peligroso y me recuerda un poco el miedo mayor que yo tengo aquí en el Uruguay, que es el proceso de argentinización de nuestro país, por más de que todo el mundo nos quiere comparar con Nueva Zelanda y con Irlanda. Yo el miedo que tengo es que no vayamos en el camino de la Argentina. Entonces, estas cosas a mí me parece que yo estoy básicamente en desacuerdo. Ahora voy a decir que, por otro lado, y que esto sí es, me da optimismo, tengo entendido que los grupos multipartidarios que se están reuniendo sobre los cuatro temas que originalmente había propuesto el Partido Independiente y son casi los mismos, se cambió uno solo, están avanzando muy bien. Uno de ellos es el de la educación, y yo creo que este es el nuevo Uruguay, el Uruguay del futuro, el Uruguay que nos trae esperanza. Porque tengo entendido que esta gente que sí es conocedora del tema y que vienen de distintas vertientes ideológicas, se están poniendo de acuerdo sobre algunas cosas que tienen que ver con lo fundamental del asunto, ¿no? Que es que en nosotros, en el Uruguay, estamos viviendo una crisis de educación muy profunda.
Bueno, vienen largas las intervenciones hoy. A ver, que todavía nos falta escuchar a Isabel.
Y es larga.
Que suele ser larguera también, así.
Voy a ser breve. Yo creo que en primer término estamos mirando una arena de debate por el poder. O sea que en realidad lo que se está jugando en este momento no son versiones distintas de la educación, sino que es el mero poder. En esa arena tenemos presencia de dos partidos políticos, de una fuerza, yo diría, de carácter corporativo, fundamentalmente por comentarios emanados directamente de la fuerza, en el sentido de decir, por ejemplo, ya llegará el 25 y la factura se va a pagar para los disidentes, o Fernando Pereira, coordinador de la Central Obrera, que habla que la representatividad de los trabajadores en el Uruguay reside en los sindicatos. O sea, creo que en este momento nos encontramos dos partidos políticos, un sindicato que reúne, juntando la Federación de Uruguaya del Magisterio, la de Profesores de Educación Secundaria y los de UTU, 30.000 de 42.000 votantes. Y, por otro lado, digamos, fuerzas políticas, como pueden ser la propuesta de voto en blanco o las otras propuestas. Entonces, creo que hay que mirarlo en ese plano, o sea, en el plano de que se está disputando una cosa de poder, y surge una pregunta muy, muy clara, que es por qué el Frente Amplio no tiene, o si estamos de acuerdo con lo que se acaba de expresar, de que son listas que no tienen nada que ver, por qué el Frente Amplio no tiene allí una posición como los otros partidos políticos, por qué deja un lugar de poder. La segunda cosa es que me parece un elemento muy grave el que no esté representada la parte de la educación que está creciendo vertiginosamente en este momento, que es la educación privada. O sea, el CODICEN rige los programas, elige los programas, y tenemos, fuera de toda posible participación en eso, a quienes están dando respuestas a las demandas de los padres. O sea, ¿por qué los padres están saliendo de la educación pública, que supo ser excelente, que supo ser... Yo fui alumna de la educación pública siempre, y despreciábamos a la gente que venía de los colegios privados, por más que aprendieran inglés y otras cosas. En este momento hay, evidentemente, y si lo dan los números este año, un crecimiento de los docentes de la educación privada, que tiene muchas menos exigencias en muchos casos para el nombramiento de sus docentes, pero sí constituye un factor clave en la decisión de cómo se enseñan los programas. Y el tercero es señalar que hay especializaciones distintas. Una es enseñar y otra es administrar. Y que realmente no debe confundirse lo técnico docente con la gestión de organismos centralizados. Quizás esto mismo pudiera ser distinto si tuviéramos una educación descentralizada en la que además participen los padres. Punto.
Bueno, les queda un minuto para la discusión. No sé cómo hacen, pero es el tiempo que nos queda.
No, simplemente un apunte de lo que acaba de decir Isabel. Me parece, no comparto obviamente el hecho de que el Frente Amplio no tenga participación en esto, o sea, me parece que es muy claro.
Explícita no la tiene.
Bueno, digo, pero estamos hablando de política real, estamos hablando de cosas que todo el mundo sabe, o sea, ¿quién puede ignorar en Uruguay que la izquierda en este país se ha movido en base a una acumulación de trabajo en los niveles sindicales y sociales y en los niveles partidarios. Eso es un hecho que todo el mundo conoce, y sin entrar en otros ámbitos donde también la izquierda incursionó por fuera de los carriles democráticos parlamentarios. Quiere decir que no hubo ningún renglón donde la izquierda no actuara explícitamente en la sociedad uruguaya, y me parece que el sindicalismo ha sido desde siempre su punta de lanza, y eso me parece que es un hecho tan evidente como que estamos en el mes de febrero.
Escuchándolo a Gonzalo, me sorprendía por el secuestro, la argentinización, y obviamente que tendríamos que dedicar una tertulia entera a ver si tratamos en detalle estos temas y a ver si hay algo de cierto en todos esos temores de Gonzalo. De todas maneras, es bueno ubicar el desarrollo teórico de la economía social de mercado. Ha tenido una punta de lanza en Alemania. Y en Alemania la cogestión ha sido muchas veces mirada con mucha atención en la academia uruguaya. De algún modo, algunas formas de participación que se han venido dando de carácter institucional por parte de los trabajadores nos puede empezar a dar una idea de lo que significa la cogestión, la corresponsabilidad. Yo no tendría tanto miedo.
Yo lamentablemente lo tengo, porque el gremio de la educación es muy fuerte, Rubén.
Lo cual es muy bueno.
Nos ha demostrado.
Tenés el mismo miedo que el doctor Pablo da Silveira, que está duro con este tema.
Pero te voy a decir una cosa. Sí, sí. La realidad es que si tuviera tan buenas ideas, porque tiene muchísimo poder y lo ha demostrado en el pasado, si tuviera tan buenas ideas nos lo hubiera dado. Y nosotros no hemos escuchado buenas ideas progresistas que muestren que están mirando hacia un país que va para adelante y que con una educación como la que un país que va para adelante necesita.
Quien te escucha, no parece que estuviéramos en Haití.
No, estamos en el Uruguay, pero tú sos consciente de esto.
Estamos en el Uruguay.
Ahora, en la plataforma de ahora, ¿qué es lo que veo? Que ahora no quieren el 5% del presupuesto para la educación, sino el 6%. Esa es la gran propuesta que viene ahora del gremio, si es que leí correctamente.
Un solo comentario, no, ¿cómo va a manejar el gremio?
No es lo del 6,
¿cómo va a manejar el gremio el ausentismo docente, que es uno de los problemas mayores que tenemos?
Ya han manifestado que no van a actuar como gremio ahí adentro, sino que van a actuar como directores de la educación.
Pero por otro lado dicen que se va a ser sancionado el que votó distinto y que el voto va a ser el que manda el gremio.
Eso es absolutamente distinto y se refiere a tendencias ultrarradicales.
Es distinto, pero es igual.
Problema
es distinto,
interno,
pero está dicho,
quienes
Rubén.
Están tratando de ayudar a los partidos de derecha con el voto en blanco para que no saque esta lista sindical, que es pluralista y representativa, los dos cargos.
Pero Rubén, ¿a ti te parece realmente que ahora lo que puede proponer el gremio, después que llegó al 5% y no cambió nada?
Vos dudás de la independencia de clase y decís, Gonzalo, con cariño y respeto, algo que es insostenible, que es la argentinización del movimiento sindical. Quien le llegó a discutir a discutir a Mujica si hacía un acto y ponía un estrado y agarrate Catalina. La verdad que el movimiento sindical, en muchos casos, para buena parte de los Frente Amplistas, significa grano en el ojo.
No se discutió eso, Rubén. Se discutió otra cosa.
Estamos a las 10:02.